Son las 8 de la mañana con 8 minutos.
Muy buenos días, es martes, es 9 de diciembre del año 2014 y junto a don Juan Manuel Astorga y a doña Connie Stipicic iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Dino. Jóvenes, ¿cómo están ustedes?
¿Cómo le va, don Nicolás?
Muy bien, gracias. Bastante recuperado después de un fin de semana que se me hizo bien largo, afortunadamente. Esa sensación de repente que a uno las cosas le pasan volando, afortunadamente no fue el caso, al menos en esta oportunidad. Ustedes espero que hayan aprovechado a descansar,
digamos. También, muchas gracias.
¿Sí? Oye, estuve escuchando hace un rato en una radio amiga declaraciones del subsecretario de prevención del delito Antonio Frey, del subsecretario en ejercicio. Y la verdad que quedé bien abrumado. Yo la verdad que no le había dado demasiada importancia lo había estado mirando a este informe respecto a las tasas de reincidencia de los indultados, pero entiendo que estamos hablando de 4.000 casos, y yo creo que de ser cierto lo que plantea el secretario Frey, estamos en un problema muy grave, porque significa que el gobierno anterior nos engañó, porque nos dijo que iban a expulsarse extranjeros, una parte importante iban a ser extranjeros. Se nos dijo que se iba a expulsar a gente, que se iba a indultar, perdón, a gente de más de 65 años. Se nos dijo que se iba a indultar a mujeres que habían tenido hijos o mujeres con hijos pequeños, y que se iba a indultar a gente que le quedaba muy poco tiempo para terminar sus condenas y que permitían disminuir el número de presos en las cárceles y con ello llevar a disminución del hacinamiento. Todo esto a partir de la tragedia de la cárcel de San Miguel. Recordemos que ese era el elemento fundante de esto, fue la tragedia de la cárcel de San Miguel. Entonces, si le entiendo a Antonio Frey lo que él dice, si es correcto, Piñera nos engañó, o el gobierno de Piñera nos engañó, porque lanzó a la calle criminales peligrosísimos.
El dato que entregó Frey en el estudio es que uno de cada cuatro reos indultados en el 2012 volvió a delinquir.
Sí, entiendo que Cristóbal Lira contestó eso de una u otra manera, pero lo que pasa es que quiero referirme a lo que le oí hace un rato, cuando dice que hay delinquir, o sea, pero es que entonces me parece, o sea, era gente que si le queda poco tiempo condena, si son madres, en fin, si gente mayor de edad, si son extranjeros que fueron expulsados, que supongo que no habrán vuelto a entrar al país, la probabilidad que vuelvan a delinquir es compleja. Lo que me complicó fue escuchar a Antonio Frey diciendo que esto era el responsable del aumento en los delitos. Entonces, si el indulto ocurrió el año 2012, a mí me llama profundamente la atención el 2011, que el 2012 y el 2013 no hayan delinquido y que hayan empezado a delinquir en 2014 todos estos indultados. Y por otro lado, lo que me llama profundamente la atención es la lógica que plantea Antonio Frey. Yo me gustaría, voy a volver a escuchar la entrevista porque puedo estar equivocado, pero le entendí que lo grave había sido que mucha de esa gente que había salido era gente que nunca se iba, que siempre iba a reincidir, era gente que siempre iba a volver a cometer delitos, porque no era gente que quería reinsertarse. Entonces, y que por eso que había sido un error dejarlo, indultarlo y acortarle las condenas. Entonces, en ese escenario, si era gente a la que le quedaba poco tiempo, para estar salir libre, entonces lo que habría que hacer es buscar la manera de que esta gente que no tiene intención de dejar de delinquir se quepa siempre en la cárcel, en la lógica de Frey, y por otro lado, de Antonio Frey, y por otro lado, lo que él plantea me complica mucho en términos de los números que da, primero, y segundo, esta lógica que es el colmo, que es un escándalo que hoy día haya menos presos que hace 10 años. Yo sentí que eso era una forma de progreso. O sea, yo entendí y lo vimos en discusiones en la elección presidencial, que por ejemplo que el número de presos que había en Chile, la proporción de presos respecto a habitantes, era una vergüenza y que eso había que resolverlo. Entonces, el secretario de Prevención del Delito nos dice lo contrario, estoy re perdido.
Yo, o sea, comparto contigo algunas cosas, pero tengo más dudas que otras.
No, yo también, Nico, pura, ¿sí? Yo soy, o sea, solo duda.
Y hay una cuestión que me parece que no podemos olvidar. Una tasa de 25% de reincidencia en el 100% de los indultados me parece que es alta. No estoy descubriendo ninguna pólvora, y creo que hay mucha gente que reaccionó diciendo exactamente lo mismo, pero yo creo que es una tasa alta. Primer punto a observar. Pero segundo punto a observar, que también me parece relevante, es que los indultos no se votan por decreto. No aparecen por decreto, los indultos se votan en el Congreso. y los votaron transversalmente los parlamentarios de uno y de otro lado en su momento. Como bien recordaba Jorge Burgos, que ahora es ministro de Defensa, que fue diputado en ese momento, influenciados, altamente influenciados por el contexto de la cárcel de San Miguel y por la necesidad de bajar, ¿verdad?, la población, de sacar de la cárcel a gente que, como ocurrió en más de un caso entre los 81 muertos en la cárcel de San Miguel, estaba pagando pena irrisoria por delitos que pueden parecer absurdos, aunque la ley los penalice de esa manera. Y esa es la gente que salió. Que se pueden cometer errores en ese proceso, se pueden cometer errores en ese proceso. No cabe absolutamente ninguna duda, y supongo que serán los costos que hay que pagar y las cuentas que hay que saldar en algún minuto. Pero yo creo que esta cuestión no se puede sacar de contexto, como me parece que abusivamente lo están haciendo las autoridades en este momento. Creo que Frey y Elizalde también, cuando en su momento dice durante el fin de semana que este porcentaje de reincidencia ha afectado los estándares de seguridad de este año, creo que está abusando de la situación. Eso es un abuso comunicacional. El tema no se puede sacar del contexto, y no se puede sacar de la ecuación también el hecho de que esta es una los indultos se aprueban con los votos de todos, si no, no salen. No resulta. No solamente la voluntad del ejecutivo de turno, ¿eh?, del que sea.
Sí, ahora me dicen que Álvaro Elizalde habló de 1.200 delitos, pero que 1.200 delitos, como que serían los que habrían hecho aumentar la victimización, representan solo el 0,1% de los delitos que se han cometido este año. Entonces difícilmente podría eso hacer aumentar. Ahora, en fin, yo insisto, yo creo que hay que mirar esto con mucho detalle. Insisto, de ser verdad los datos que plantea el gobierno, significa que las autoridades de la época, el ministro Ulnes en la época, nos engañó a todos, porque nos dijo que iba a expulsar gente que estaba volviendo a dormir a la calle, que iba a indultar a gente que estaba yendo solo a dormir a la cárcel porque ya gozaba de beneficios, gente que le quedaba muy poco tiempo de condena, gente que tenía que había tenido con muy buen comportamiento en la cárcel. En fin, nos está diciendo que no. Entonces,
estuvieron firmando un par de años para terminar la condena.
Y yo no entiendo entonces esa parte, o sea, nos dicen ahora que eran todos que delincuentes peligrosísimos y que volverían a delinquir, y eso explica el aumento de la delincuencia. Yo creo que si es así, el gobierno de Piñera tiene que dar una explicación, y si no, son otros los que tienen que dar una explicación, digamos, ¿no? Porque yo creo que es muy complejo. Entiendo además que el informe es un informe bastante reducido en dimensiones, digamos, y que se hace cargo solo de algunas dimensiones. Es una lástima que un tema que a mí me parece tan relevante, como es esta lógica en términos esta evitar esta lógica del populismo punitivo, el que se seguen en la cárcel, el que hay que meter a todos los delincuentes presos y no dar oportunidades. La verdad es que me complica que vengan de la autoridad que vienen, pero bueno, puedo ser yo el equivocado, sin lugar a dudas. Son las 8 de la mañana con 16 minutos. Hablamos en off en Radio Duna.
Desde hace rato están alertándonos de un taco kilométrico en la autopista del Sol, en la entrada a Santiago.
Ah, probablemente la gente que se vino.
Pero un accidente menor, pero mucha gente que se vino aparentemente ahora, hay mucha gente que viene a Santiago a trabajar también por la autopista del Sol, pero desde hace por lo menos 40 minutos que nos están dando cuenta de ese taco grande.
Oye, hoy día en la Comisión del Senado se vota la reforma educacional. Lo más probable es que en la Comisión se apruebe prácticamente tal cual, lo que no significa demasiado, ¿eh? La discusión verdadera se va a dar en la sala, y en la sala probablemente nos vamos a encontrar con situaciones bastante bastante curiosas. Leía declaraciones de la senadora Ana von Baer, que criticaba a la Democracia Cristiana por decir, bueno, la Democracia Cristiana dice una cosa pero hace de otra manera, porque finalmente termina por acatar. Yo tengo la impresión que la discusión en la comisión, que fue una discusión muy interesante, las posiciones quedaron relativamente claras. Es difícil, insisto, y eso es lo que el error de análisis que cometen algunos, pensar que la Democracia Cristiana va a decir frontalmente en contra del gobierno. Me da la impresión que es equivocarse. Distinto a lo que puede ocurrir en el debate en el propio Senado, y lo que ocurra además con el proyecto de acuerdo del Senado que vuelva a la Cámara, porque ahí sí que hay diferencia.
Bueno, ahí tenemos una posición nuevamente marcada entre la, digamos, en la Democracia Cristiana y el PPD, fundamentalmente, que son los quienes están dando la pelea sobre lo que va a ocurrir con aumentar o más bien estrechar la posibilidad de selección, que es lo que por una parte defiende la Democracia Cristiana, que se amplíe no solamente a los colegios emblemáticos, sino que se permita también en otros casos una mayor, digamos, movilidad, digamos, en la arquitectura para que se, más que seleccionar, se permita, digamos, entregar elementos adicionales para definir quiénes pueden estar o no en un colegio. En cambio, en el PPD y en otros sectores de la nueva mayoría hay quienes consideran que incluso con los colegios emblemáticos esto debiera quedar limitado. Eso va a ser parte de lo que vamos a ver hoy día como, como elemento clave en la discusión. No se vota todo el proyecto, pero sí hoy día vamos a encontrarnos con un elemento que es muy específico, pero que también es muy decidor sobre cómo están las relaciones dentro de la nueva mayoría frente a uno de los proyectos que más debate ha generado, incluso más que la reforma tributaria, al interior del pacto de gobierno. Y ahí vamos a ver también cuánto es la, con cuánta musculatura y agilidad se mueve el ministro. Yo creo que es un ministro que además, si bien ha desarrollado una cierta experiencia sobre cómo resolver estos nudos que se le van presentando en una reforma que ha sido compleja, por otra parte debe estar cansado también, y por lo mismo hoy día se va a encontrar con, digamos, otro de esos elementos. Yo converso con él esta noche en El Informante, y de hecho lo hago desde el Congreso precisamente porque es muy probable que no alcance a volver, así que
tiene un mandato de la presidenta además de llegar a acuerdo. La presidenta lo ha dicho en varias oportunidades, que en el tema educacional no se va a pasar por encima de nadie, en definitiva. Lo que no se ha visto en la disputa parlamentaria, pero ahora que llega el momento de contar los votos, hay que ver cuál es la disposición efectiva a llegar a acuerdo. Hay un punto en el que el ministro Izaguirre se movió en favor de la Democracia Cristiana, que es en reponer el tema de los arriendos, ¿verdad? Uh-huh. Que había sido votado en contra en la Cámara, pero vamos a ver cómo le va en la batalla que va a dar la Democracia Cristiana por la selección, porque la DC quería ampliar la selección y el PPD está absolutamente en contra, incluso de que la selección se siga aplicando en los colegios emblemáticos. Así que, bueno,
así lo dijo durante el fin de semana el senador Quintana. Ni siquiera al internacional, ni siquiera a los llamados emblemáticos.
Y la DC quiere ampliar la opción de las elecciones a otro tipo de colegios también. Colegios que pueden tener incluso necesidades especiales para ese tipo de proceso, que son colegios que reciben niños con capacidades especiales, que acá el ministro Izaguirre en su momento dijo que eso se iban a considerar, obviamente, dentro de los colegios que podían seguir seleccionando.
Claro. Ahora, está claro que el ministro Izaguirre en ese sentido ha tenido una posición muy abierta con prácticamente todos aquellos que han ido a plantear inquietudes. Lo que pasa es que la crítica, me lo comentaba alguien la otra vez, que sentía que le había ido muy bien con el ministro cuando habían ido a hablar, y que el ministro había escuchado su argumento, los había entendido, y que es más, después de haber conversado con ellos, les había pedido más antecedentes, pero que gente del ministerio se había puesto en contacto con ellos para pedirle más antecedentes y avanzar en el tema, pero que después en la redacción del proyecto o no aparecía la indicación o sencillamente no, en la redacción no se tomaba en cuenta. Entonces la persona que me hacía el comentario me decía, nosotros nunca habíamos encontrado un ministro tan bien dispuesto como el ministro Izaguirre, nunca habíamos encontrado a alguien con más interés por colaborar y por escuchar. Sin embargo, escuchamos los planteamientos, los hace suyos, pero después no aparecen en ninguna parte, y eso es una crítica que yo he escuchado varias veces.
Sí, no se puede estar planteando, creo yo, y es un contrasentido, que efectivamente, como lo dijo la presidenta, hay que dialogar todo lo que sea necesario para hacer los ajustes que se requieran y terminar haciendo lo que pasó en la Cámara de Diputados con la reforma tributaria, que le dieron menos de 15 minutos a quienes iban a exponer, porque por tratar de escuchar a todo, al final no se escucha a nadie, porque no olvidemos que este proyecto se le ha puesto fecha para ser aprobado. Incluso cuando se trató de relativizar esa fecha, se terminó por ratificar en la práctica de que se quiere tener todo aprobado antes del 31 de enero, entendiendo que se pierden muchos días y que no se va a trabajar en fin de semana y que tampoco se va a trabajar en febrero por una cuestión administrativa. Además,
no se puede.
El proyecto, si lo quieren tener aprobado el 31 de enero, va a dejar mucha gente sin haber podido ser escuchada, o con debates que creo que no van a haber sido lo suficientemente profundos, porque a pesar de que uno dice es una patita del proyecto, está llena de, o sea, cada aspecto, el del término del copago, de la selección y de la gratuidad, cada uno de esos aspectos en sí mismo es muy complejo, requiere atender y escuchar a todos. Ya hemos visto nosotros mismos aquí, entre el debate que hay sobre cuántos colegios se han cerrado y por qué razones, donde siguen apareciendo elementos de uno u otro lado para poder justificar o cuestionar las estadísticas que presentó el ministro en la interpelación, dan cuenta precisamente de esa complejidad. O sea, nadie tiene la última palabra, nadie es dueño de la verdad, y depende con qué... ni siquiera desde qué óptica se mire, sino que según bajo qué análisis se aborden las estadísticas, se encuentra uno resultados en un sentido o en otro. Yo creo que por lo mismo estar apurando esta discusión, no digo que hay que eternizarla, porque ese generalmente suele ser el mal del Parlamento, que las discusiones se eternizan y por lo tanto terminan ahí abandonadas o terminan cansando. Creo que en este caso, pues, ponen la pata en el acelerador. sería muy contraproducente. Es muy profundo la nueva arquitectura del sistema educativo chileno que se pretende hacer, como para poder querer sacarlo tan rápido como pareciera algunos están pretendiendo.
Si se pretende que sea una reforma que dure 50 años,
claro,
la verdad que mejor demorarse. Las prisas pasan,
las cagadas quedan.
Lo dijo Felipe Lamarca.
Es una frase textual que sigue siendo tan aplicable como entonces.
Asesores con expertos y aumente su pensión con APB en La Reinvial. Realice su aporte en su cuenta APB y complete su tope de 600 UF antes del 30 de diciembre en lareinvial.com.
Hoy todas las empresas deben tener factura electrónica, por eso llegó facturachile.cl de ICER Chile, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Aprovecha los descuentos de hasta un 19% que Volvo tiene para ti hasta el 31 de diciembre. Anda a la venta especial de fin de año en todas las sucursales Volvo de Santiago y regiones y descubre por qué estás más cerca de tu próximo Volvo. Más información en volvocars.cl. Volvo.
Mientras escuchas el programa, en Consorcio están asistiendo un choque. Bueno, tú contratas tu seguro de auto Consorcio contra robos, daños a tu auto y a terceros. Además, puedes denunciar tu siniestro por teléfono o internet las 24 horas, los 7 días de la semana. Consorcio, tu vida como quieres que sea.
Bien, y hasta ahora tomamos contacto con Lima, donde conversamos con el expresidente del Perú, Alan García. Alan García, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a Radio Duna y muy buenos días a Santiago, que nos escucha.
¿Cómo está, presidente? Buenos días.
El expresidente Alan García va a estar en estos días en nuestro país en la cumbre de inversionistas de Corbanca, cuyo tema, que se realizará el 10 de diciembre, o sea, mañana, cuyo tema es América Latina, camino al desarrollo. En esta cumbre impresionista Corbanca estarán Felipe Calderón, expresidente de México, Alan García y Ricardo Lagos, expresidente de Perú y Chile, respectivamente. A ver, es bien amplio la convocatoria, presidente. América Latina, camino al desarrollo, en tono de pregunta, ¿ha cambiado la dirección de América Latina y este desarrollo, década prodigiosa, etcétera, estaría revirtiéndose?
Bueno, hay que plantearse dos preguntas previamente: ¿de qué América Latina hablamos? Y en segundo lugar, ¿de qué tipo de desarrollo hablamos? El mundo en este momento mantiene condiciones que me permiten ser optimista. El mundo en su conjunto sigue creciendo más del 3%, y aún la baja mundial del petróleo tan fuerte que estamos viendo, la baja del costo del dinero en los mercados financieros y la baja de las materias primas, aunque nos golpea un poco a Perú, a Chile, pero está permitiendo adelantar que China entrará en un proceso de relanzamiento porque sus tres elementos de costo productivo están bajando. Entonces, si Estados Unidos y China tienen economías positivas, nosotros que vendemos a esos países y compramos de esos países, podemos pensar que vamos a tener vientos favorables. Ahora, hay una América Latina que tiene conceptos diferentes a los que tienen Chile, Perú, Colombia, México y algunos países más. Es decir, aprovechar el crecimiento mundial, la inversión mundial mediante la apertura y los tratados de libre comercio. En segundo lugar, focalizar en la infraestructura, el gasto del Estado, y buscar mayor serenidad y concertación política, porque la confianza es un elemento fundamental de la economía. Hay otros países en América Latina que creen más en la regulación estatal, en el proteccionismo que bloquea la apertura a la economía mundial, en el asistencialismo directo y no gastan lo necesario en infraestructura, y además tienen un lenguaje, yo diría, un poco confrontacional al interior y al exterior, que reduce la confianza y no crea condiciones para crecer.
Presidente García.
Dígame usted.
Presidente Alan García, ¿y usted comparte o no comparte este concepto instalado por Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que acaba de estar este fin de semana acá en Chile?
La nueva mediocridad.
El concepto de la nueva mediocridad. ¿A quiénes inserta usted en esa lógica?
Bueno, a mí no me gusta compartir frases. Uh-huh. A mí me gusta compartir conceptos y datos, y no titulares simplones. Esto de la nueva mediocridad es simplemente una expresión. No es cierto. No existe ningún país que entre en nueva mediocridad si es que tiene la voluntad de continuar aprovechando las condiciones de la economía mundial, que es solo una, para eso existe la globalización. ¿Cómo podríamos hablar de nueva mediocridad si el mundo está creciendo más de 3% y tal vez creciera 3.8%, casi 4%? Esto significa que hay países que tienen problemas como España, como Francia, como Grecia, pero los grandes países continúan su crecimiento a más del 7%, 7.4%, China, Estados Unidos por encima del 2%, y nosotros, los países de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, mantenemos nuestro crecimiento con inflación baja, mantenemos nuestro crecimiento, fíjese usted, a pesar de todo, el Perú 3%, Chile por encima del 2% y se acerca al 3%, Colombia 4.5%. La gran mediocridad creo que podría aplicarse más a países que han escogido caminos antiguos y equivocados. Y tenemos, lamentablemente, una Venezuela que se va a caer, va a retroceder 3% este año, y no por culpa del petróleo, porque ya venía retrocediendo varios años. Va a caer también en la economía brasilera 0.5% por abajo del punto de equilibrio.
¿Presidente García?
No comparto.
Sí, la propia Lagarde el otro día decía que ella no incluía a Chile bajo este concepto de la nueva mediocridad. Pero yo le quería preguntar a usted.
Que primero incluye a Francia.
Sí. Por cierto. Yo le quería preguntar a usted, sin invitarlo a inmiscuirse en la política interna chilena, ¿verdad? Pero para que no me diga, ¿verdad? Para que no me diga que usted.
Aunque me siento latinoamericano.
Pero sí nos interesaría su visión en este mismo contexto que está describiendo del proceso que está viviendo Chile, porque no son pocos, usted estará enterado de los debates internos que se están llevando adelante en nuestro país, de reformas impulsadas por este gobierno, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y de las diferencias que estos han generado, al punto que hay quienes señalan que el nivel de incertidumbre económica que se ha puesto por la reforma tributaria, por la educacional, por la constitucional, por la laboral, etcétera, etcétera, son también factores que están incidiendo en un desempeño económico más mediocre. ¿Usted cree que Chile va por el buen camino? ¿Usted cree que Chile está a lo mejor amenazando el proceso de desarrollo que estaba llevando adelante? ¿Cómo lo ve usted?
No, yo pienso que Chile tiene un buen camino, que lo viene teniendo hace muchos años y que puede tener altibajos porque no ha inventado ni Dios el crecimiento sostenido y permanente durante 20 o 30 años. Eso no existe en la historia, y por consiguiente, cuando uno ve que el crecimiento de un país que estaba en 5% comienza a bajar hacia el 3%, pues puede ser una ondulación momentánea porque son los ciclos naturales de la economía. Eso no me preocupa. Yo creo que Chile es un régimen democrático, y los regímenes democráticos tienen todo el derecho de formular reorientaciones de ciertas políticas. Ahora, si usted me dice, ¿usted qué haría como presidente de un país estudiado que es Chile? Pues Chile nos enseñó a nosotros muchas cosas positivas en apertura, en infraestructura, en gobierno concertado y democrático, y creo que esa es la clave de su éxito en los últimos decenios. Ahora bien, ¿qué hay que mejorar cosas? Yo se lo dije al presidente Piñera hace tiempo, yo hubiera dado la educación universitaria gratuita ya, en un país que necesita tanta tecnología y que necesita dar un salto de la condición de exportador de cobre a generar economía de servicios y nueva tecnología. Es fundamental la educación gratuita en la universidad como un estímulo más que económico, un estímulo psicológico a la juventud. Y en segundo lugar, hay un bloqueo del que Chile tiene que buscar una solución. Son los temas fundamentales. La energía. Chile no puede continuar siendo un país dependiente en tal volumen del petróleo, del carbón e inclusive hasta del gas posteriormente. Hay que desarrollar las fuentes hidroenergéticas, y para eso se necesita convencer a la población y actuar. Ahí está la inversión y ahí está la independencia que permitirá hacer una cadena de producción y de servicios al interior de Chile.
Estamos conversando con el expresidente peruano Alan García, quien participa mañana del seminario Corbanca América Latina, Camino al Desarrollo.
Yo lo quería traer desde las cifras y los números estadísticos a las cifras y los números estadísticos de la política. Probablemente no, pero lo que pasa es que hay varios fenómenos. Bueno, vamos a terminar hablando de la razón por la cual usted sonríe, pero quiero empezar por esta lógica de lo difícil que está haciendo para los gobiernos sudamericanos ser populares. Casi a título anecdótico, me acuerdo cuando en los últimos meses del presidente Toledo, la popularidad del presidente Toledo era menor que el crecimiento que exhibía el Perú. Creo que el Perú crecía al 7.5% y la popularidad de Toledo estaba en torno al 7%. Ese fenómeno en términos de las exigencias que los estados, que los países le hacen a sus estados y a sus gobiernos, es un problema que se está enfrentando esta incapacidad de los gobiernos para legitimarse.
Depende. Yo veo como un hecho positivo que nuestra clase media, que es mayoritaria, y el pueblo trabajador exijan más a sus gobiernos, porque forman parte de un mundo que ofrece muchísimas cosas, y la comunicación satelital y tecnológica informática nos permite conocerlas. Está muy bien que la población exija más y esté descontenta. Ese es una energía que los gobiernos deben aprovechar. Ahora, frente a ese descontento y exigencia permanente en todos los campos, el gobernante puede mantener la serenidad o puede dejarse llevar por el griterío y la necesidad de seguir al pie de la letra lo que la gente exige. La gente exige con mucho derecho, y hay que hacer mejor las cosas en empleo, en precios.
Pero quiero decir, presidente, quiero decir.
Pero no tomarlo como una cosa amenazante, es un dato de la realidad.
No, pero es que quiero insistir, presidente, en el punto, y vuelvo a insistir en el ejemplo que daba desde el Perú. El problema práctico es que hoy día el tener inflaciones muy bajas, crecimientos altos, situaciones de cuasi pleno empleo, no son suficientes para mantener la popularidad. Entonces, ahí es donde, justamente esa disyuntiva que usted plantea, que es mantener la calma, es donde uno empieza a temer de que finalmente, dados estos niveles de exigencia, el populismo y la demagogia se conviertan en la herramienta, dado que las herramientas formales, crecimiento, desarrollo, pleno empleo, no funcionan.
Sí, pero su lógica eso puede ser viciosa, porque...
A ver. Hace tiempo que no me acusaban de vicioso, presidente.
Me refiero a lo siguiente, sí. Y no interrumpo. Usted me está planteando que para no caer en el populismo hay que caer en el populismo previamente. Cuidado, ¿eh?
No.
La obligación del gobernante es mantener cabeza fría y mantener un alto nivel de concertación con todos los sectores, porque con un sector usted puede hacer muchas cosas, pero para afirmar realmente y consolidar lo que está haciendo necesita de casi todos los sectores.
Presidente, durante su gobierno se ejecutó finalmente la causa marítima, la causa de límites con Chile ante la Haya. Ese es un fallo que ya está finiquitado por parte de la Corte Internacional en un veredicto, bueno, que podrá haber gustado más o menos, pero que tiene algo de bueno y algo de malo para los dos países, en definitiva, ¿no es cierto? A partir de eso, y después de haber sido usted tan protagonista de ese caso, ¿cómo evalúa la situación diplomática entre Chile y Perú? Porque yo asumo que su evaluación desde el punto de vista económico, de las relaciones comerciales y del carril paralelo, ¿verdad?, que siempre han seguido, ha seguido avanzando, pero en este punto en particular.
Bueno, mire, las sociedades tienen relaciones globales y no tienen relaciones por capítulos. Nuestra relación básica en este momento es ser miembros de la Alianza del Pacífico y ser, con Colombia y con México, los países que en apariencia mejor lo están haciendo frente a los graves tropiezos de la economía mundial y a un ciclo de decrecimiento del precio de las materias primas. De manera que yo veo la relación Perú-Chile a través de la Alianza del Pacífico. Creo que la Haya significó una solución que de alguna manera puede ser interpretada por cada uno como mejor le convenga, y lo cual me parece muy bien, y creo que lo que tenemos es que reforzar nuestra relación, nuestro intercambio, nuestra comunidad de intereses, que al final, como usted sabe, es una sola unidad frente al Asia, por ejemplo. Uh-huh. Póngase a pensar algo, aprovecho este momento, que la cosecha de uvas en Chile se produce en meses diferentes a la del Perú y en meses diferentes a la que tendría Colombia si hace uvas y se vuelve vitivinícola. Eso significa que nosotros somos complementarios, claro, climáticamente, y esto es muy positivo. Yo no veo ningún tema que pueda obstaculizar esta maravillosa relación que tenemos y este creciente número de chilenos que vienen y de peruanos que van y de empresas que van en ese doble sentido y que nos permitirán conformar empresas. Hay un hecho fundamental. Hace dos días, chilenos, peruanos y colombianos podemos entrar a la Bolsa de Valores de México, que es, después de Sao Paulo, la más grande. Y entonces nuestra Bolsa de Valores resulta ser más grande que la de Sao Paulo.
Claro.
Pues, enorme para el empleo y para el desarrollo de nuestra clase media y pueblo.
Presidente García, ¿tiene usted alguna posición que pueda compartir con nosotros sobre el diferendo que estamos viendo ahora en La Haya con Bolivia? Se lo pregunto porque el canciller de su país ya emitió una opinión no hace mucho tiempo atrás. Perú tiene algo que decir en el tema pendiente de la demanda boliviana por una salida al mar. ¿Qué posición tiene el presidente García respecto de ese tema en particular?
Bueno, mi posición es que nosotros, por lo menos el que habla, está satisfecho de tener una frontera con Chile en el sur. Creo que esa frontera va a generar mayor desarrollo a nuestros pueblos y nos va a permitir comunicarnos muy bien. Y creo, en segundo lugar, que las razones por las cuales llegamos nosotros a La Haya, a la búsqueda de una solución justamente para sacar un problema de esa buena relación social que tenemos los dos pueblos, son muy diferentes a los argumentos que ha formulado Bolivia, y creo que el resultado no va a ser similar al que tuvimos los dos países en La Haya.
Ahora, no es menor lo que usted plantea, presidente, cuando usted dice que Chile y Chile y Perú mantengan frontera, implica que la solución, concesión territorial, no pasa por el límite norte de Chile, digamos. O sea, no es menor su posición, sobre todo en términos de los cargos que ha desempeñado y los cargos que eventualmente puede volver a desempeñar. Son dos preguntas en una, como usted se puede dar cuenta.
Bueno, eso de volver a desempeñar, solo Dios lo sabe. En lo que usted me dice, yo creo que la situación está buena y lo que funciona no hay que cambiarlo.
Lo que funciona no hay que cambiarlo. Pero
y directamente a la pregunta, sí, ¿o no? ¿Va por un tercer periodo Alan García en el Perú? ¿Qué disposición tiene frente a eso?
Más allá de lo que Dios diga, ¿qué es lo
claro,
que dice,
¿cuál es la suya?
¿Qué dice Alan?
Alan dice lo que Dios y el pueblo digan.
Soy sino un
traductor de lo que entienda como voluntad. Si uno puede ser útil, puede ser útil, mientras uno tenga un momento de vida. Yo siempre he dicho que los políticos no tienen retiro, los militares tienen retiro, los políticos no tenemos retiro, y estamos al servicio de la causa a la que hemos entregado nuestra vida. De manera que, sabe Dios, nos falta todavía un año y medio para la elección.
Poco después.
Todavía no veo claramente el momento de tomar una decisión.
Presidente,
estoy en la acción política porque después de haber hecho, según los peruanos, bastantes obras en el gobierno, nuestros adversarios, que nunca las reconocen, comienzan a deslucirlas y a presentarlas mal. Hay que defenderlas y entonces se piensa que uno está actuando electoralmente. Por el momento no es así.
Presidente Alan García, un millón de gracias por haber estado con nosotros. Lo esperamos en Chile para la cumbre de inversionistas de Core Banca que se realizará a contar de mañana. Muchas gracias.
Hoy estoy muy contento de estar allá. Muchas gracias.
Bien, pues muchas gracias. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Relájate, en SR Group cubren tus aumentos ocasionales de personal. Para que te dediques a tu negocio, contrata los servicios transitorios de SR Group. Ellos cubren tus requerimientos puntuales de personal para lanzamiento de productos, nuevos proyectos, licencias médicas y campañas promocionales. SR Group, para que te dediques a tu negocio. Visita SR Group en srgroup.cl.
Detrás de cada trabajador de la construcción hay una familia y nuestro deber como empresarios es asumir el liderazgo de la seguridad laboral. Lo dice la Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
La nueva malla del MBA UC, con opciones flexibles, amplia gama de cursos electivos y un enfoque de General Management, te permite crear tu propio MBA. Infórmate más en la próxima charla, el miércoles 17 de diciembre a las 8:30 a.m. en Alameda 440, en el edificio del MBA. Y atrévete a marcar la diferencia. Son las 8:52 a.m. Guantánamo y su cierre es noticia, pero es noticia mucho más cerca que la isla de Cuba. ¿O no, doña Connie?
Sí, pues bastante más cerca, y es una polémica que nosotros, por la que nosotros pasamos también no hace mucho tiempo atrás, con la idea, con la solicitud que Estados Unidos le hizo a Chile, así como se le ha hecho a varios países, de recibir en calidad de refugiado. En su momento se entendió mal, se armó la polémica pensando que estas personas venían presas. No son presos, son refugiados, es decir,
libres, sí.
Llegan en el fondo en libertad, bajo condiciones bastante particulares, en algunos casos con un tiempo acotado, aunque el presidente Mujica ha dicho que tienen la libertad para irse o para quedarse por el tiempo que se les dé la gana. En definitiva, se acoge a las familias, etcétera, etcétera. Son 6 personas de baja peligrosidad, se ha dicho, o sea, en la categoría de los liberables de parte del gobierno de los Estados Unidos. Aquí hay varias cosas interesantes. Una es la polémica interna en Uruguay y la decisión del presidente Mujica de llevar finalmente a puerto esta idea, a la que dijo sí primero, que después dejó en barbecho durante la campaña presidencial, la elección, y que retoma ahora antes de salir. Y dos, también el éxito o la distancia a la que está Barack Obama de tener éxito en una promesa de campaña original, ¿verdad?, que fue cerrar con Guantánamo. Guantánamo le quedan cerca de 130 presos todavía. No se sabe exactamente de qué categoría son estos presos, estos residuos, en definitiva. Llegaron a ser como 800 personas, Juan Manuel, ¿no? Más o menos 700 y tanto.
Claro. Ahora, perdona, solo sobre lo primero, que la controversia que instala el presidente Mujica es que en el fondo le entrega un cacho al sucesor, porque en el fondo trae presos de Guantánamo que Estados Unidos no tiene cómo retener, porque la argumentación de Estados Unidos es que la cárcel de Guantánamo era precisamente un tipo de recinto atípico, en el que, digamos, no estaban precisamente dadas todas las garantías constitucionales como para respetar los derechos de un detenido. Además, ni siquiera sin tener tan claro si existían argumentaciones para poder retenerlo o detenerlo más tiempo del que la prudencia hubiese indicado. Y por lo mismo, al dejarlo en libertad, si es que lo dejan en libertad, lo que hace Estados Unidos es que, como no tiene ningún argumento para seguir reteniéndolo, dice: lo quiero, pero no lo quiero tan lejos. Por eso le pide a otros países que en el fondo si lo pueden acoger.
No los manda a sus países de origen por miedo a represalias, a abusos, a castigos exagerados, etcétera.
Pero lo que dicen los políticos en Uruguay es en menudo problema nos metió Mujica, porque si Estados Unidos no los puede retener, ¿con qué argumento los retenemos nosotros por 2 años? Que es lo que básicamente asume, claro, como compromiso el saliente presidente de Uruguay. Si en Estados Unidos no tiene argumento para retenerlo, peor todavía en Uruguay, y por lo mismo se les puede ir en cualquier momento y quedan en una situación muy incómoda,
incumpliendo el acuerdo que tuvieron con los Estados, claro, Unidos. Ahora, el tema de las represalias, teóricamente, ¿cuál es el punto? Es que los que fueron liberados, es gente que no están en cárcel secreta en Estados Unidos, etcétera, es gente que eventualmente cooperó, confesó, entonces eso podría provocar venganzas. El problema, lo que dicen algunos políticos uruguayos, es, bueno, entonces
que las venganzas van a
ocurrir acá. Entonces ahí hay todo un tema de algo que claramente se le escapó a las manos a todas las administraciones norteamericanas del 11 de septiembre en adelante, que no fueron capaces de controlar, digamos. Y además, una cosa tan, tan difícil de entender.
8:56 a.m, estamos terminando.
Nos vamos, ya viene Bárbara Espejo, que nos va a hablar de la creación de los premios Nobel.
Información privilegiada a continuación, a las 10 noticias con Rodrigo Álvarez, y luego Suena Bien, con muy buena música para quedarse escuchando una.
Gracias por su sintonía, nos juntamos mañana. Buenos días.
Buenos días.